Mendoza. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 64%, cielo nublado.
En San Luis la temperatura es de 14 grados con el cielo nublado.
Culminó con éxito el rescate de los 33 mineros en Chile. Una lluvia de champaña surgida de botellas preparadas para un brindis inundó el campamento La Esperanza cuando Luis Ursúa, el jefe del grupo, llegó a la superficie.
Los mineros, luego de haber estado 70 días atrapados a 622 metros de profundidad en la mina, les pidieron a las autoridades y a sus familias que no levanten el campamento porque quieren regresar todos juntos a conocerlo.
Misión cumplida, Chile. Fue el último mensaje desde las entrañas de la mina San José que dieron los seis rescatistas. Y Jorge Bustamante fue encargado de la última tarea, cortar la luz en la mina y abandonarla en el último ascenso de la cápsula Fénix 2.
Finaliza el debate en el Senado por el 82% móvil.
En el Senado, el debate sobre el aumento jubilatorio del 82% móvil está llegando a su final. En este momento está haciendo uso de la palabra el último orador, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, quien señaló que este proyecto viola la ley de administración financiera, ya que no especifica con qué recursos se va a financiar.
Estamos frente a un proyecto de ley que no tiene el contenido, el fundamento que establece la ley de administración financiera, es decir, que un gasto tiene que tener asignado un recurso, claro, expreso en el marco de la ley. La verdad es que he cargado de muchos deseos de buena voluntad, muchos discursos emocionales, quien lo tiene familiar, un anciano, la familia, jubilado.
En Buenos Aires, Ramiro Posse, Radio Nacional, la radio pública.
Siempre van a contar conmigo, sea cual fuese el lugar que me toque ocupar. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández al hablar como invitada de honor en la tercera anual cena de la Mutual Judía AMIA.
Acuerdo antimonopolio fue firmado por las empresas Telefónica y Telecom para evitar ese tipo de prácticas durante una reunión en Casa de Gobierno que encabezó la presidenta Cristina Fernández.
El tiempo.
Hora 08 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 64%, cielo nublado.
En San Luis la temperatura es de 14 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Sonido puro.
Radio Nacional. Desde Buenos Aires.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Primavera.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, un lugar al que habrá que ir acostumbrándose, porque acerca de nuestro cambio de sala,
sí.
¿Qué le dije yo ayer?
Ayer me dijo que no digamos tanto que el 18, porque la veía como que se iba a postergar la cosa.
Que yo no veía indicios de que la mudanza fuera inminente. Y efectivamente, hoy recibí comunicación de que la radio, por razones que todavía no habían alcanzado a elegir, no podía todavía, hasta el lunes, completar las monumentales tareas que requiere esta mudanza, ¿no? A pesar de que la sala la conseguimos nosotros, el programa lo llevamos nosotros, la técnica también, creo que le faltan el cartel y el que cuida, pero me imagino que deben ser tareas que estarán por encima de las posibilidades logísticas de la radio. Así que nos quedaremos aquí hasta que pueda la radio o hasta que termine nuestro contrato.
Pero será pronto.
Que termine nuestro contrato es a fin de año.
No, digo que iremos al multiteatro de la calle Corrientes.
No lo sé.
No sabemos.
No lo sé. La verdad es que no lo sé.
Muy bien, está bien transmitir una información certera, ¿no es cierto?
Bien, claro,
es decir,
sí.
No lo sabemos.
El lunes no vamos a estar seguros.
Exacto.
Si todo aquello que habíamos planeado.
Esa es la información.
No sucedió. ¿Cuándo? A la velocidad que vamos, nunca, porque las cosas se hacen a determinada velocidad. Uh-huh. Si no, estás detenido. No tengo ningún comentario que hacer.
Muy bien, está bien, es así.
Pensé
sí.
Que no sé qué otra cosa más hay que hacer.
Para empujar, dice usted.
No sé más. ¿Qué quiere que haga? Yo te hago el programa, pero vamos, la gente tiene que escucharlo, lo escucha. No tenés una sala, no tenés plata, te consigo una. Viene el querido Carlos Rottenberg y nos soluciona el problema. Ahora, ¿qué te falta?
A mí me lleva en UPA al multiteatro, le digo,
Sí.
No voy a ir por mis propios medios.
Era así. Habría que ver qué otra cosa quiere que haga. Bueno.
Bueno, donde sí estaremos el miércoles es en Chivilcoy.
En Chivilcoy, donde el salón de Chivilcoy, todo eso lo arreglamos nosotros. Es decir, nosotros arreglamos las cosas técnicas, la iluminación, la organización, la entrega de entradas. Todo eso no, lo arreglamos nosotros, si no estaríamos fusiladazos.
Bien.
Así que por suerte estaremos en Chivilcoy.
En Chivilcoy será el miércoles, el programa se va a transmitir desde allí, no es en un horario especial ni nada. Es a la medianoche, como siempre, con entrada libre y gratuita. Y se cambió la locación, me decían, porque se agotaron las entradas.
Claro.
Y va a pasar a un lugar más grande.
Claro, ¿cuánto tardaron en hacer eso? Debió costarles 2 meses, por lo menos. No, me calcula, pues que... si aquí en la capital, con los recursos que tenemos nosotros, tardamos un mes en ocupar un teatro que nos lo ceden gratuitamente, calculo los años que se habrá tardado para cambiar de locación en Chivilcoy.
Sí, el hecho es que, como en verdad las entradas se empezaron a repartir, creo que la semana pasada, ahora resulta que no hay más, entonces eligieron un lugar más grande. Bueno. Del cual daremos precisiones.
Así es.
La gente de Chivilcoy debe saber mucho más que nosotros.
Claro.
Sobre dónde
estamos.
Pero
estaremos. Bueno, se están moviendo para. En virtud de las cosas que ocurren. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en estos negocios, no? Las cosas ocurren y vos te moves. Señores, vamos a entrar ahora en confidencia, porque Jul dijo que iba a venir un poco más tarde.
Sí. Siempre tiene algo para
porque
decir.
Porque había tenido que ir del médico.
Pero a esta hora el médico...
Del médico.
¿Qué médico lo atiende a esta
y no
hora?
Sé, lo atiende, dice que le agarró no sé qué, en no sé dónde, y él no le tiene confianza a todos los médicos, y va siempre a uno que...
Va testeando, va haciendo como una especie
bueno,
de...
Bueno, no sé,
casting.
Eso lo agrega usted. Bueno, Jules ahora viene. Pero nosotros podemos encargarnos tranquilamente de sus propios pensamientos de esta tarde.
Mire, hoy tuve un tiempo libre.
Ajá.
Entonces...
Usted no parece hacer gran cosa nunca, le digo.
Entonces me dediqué a inflar todo lo desinflado que tengo.
Ajá. Usted tiene muchas cosas desinfladas en su casa.
Desinfladas y descubrí pinchadas.
Pinchadas, claro, porque desinflada, de no mediar... Pinchadura basta con una buena inflada.
Exactamente.
Pero hay, aquello que está pinchado ya no vuelve a inflarse.
No, lo que pasa es que lo desinflado me, digamos, permanece.
Es triste. No hay peor cosa que un globo desinflado después de una fiesta, el día después de la fiesta. El símbolo del día después es un globo que se ha empezado a desinflar. Con arrugas, un globo con arrugas.
Y el sándwich de miga doblado para arriba, esa,
sí,
el mantel sí. Sucio, chorreado.
Sí.
Son imágenes muy melancólicas.
Sí, pero bueno, refiérase solamente a lo desinflado.
Bueno, y en entonces digo, por desidia no inflo. Tengo una pelota, por ejemplo.
Ajá. Que, y la usa desinflada.
Y la uso desinflada.
Claro.
Pero ya se me engancha, es muy difícil patearla, se me engancha la zapatilla cuando
sí,
la voy.
Sí, claro, se la pone directamente, como si fuera una zapatilla. A veces la pisa y queda la pelota como si fuera un mocasín rodeando su pie.
Sí.
Es frustrante para un niño sin inflador jugar con una pelota totalmente desinflada. Y la pelota pinchada o reventada, la pelota de goma reventada.
Ah, la pelota que se
claro,
parte.
Las pelotas de goma se pinchaban, pero se pinchaban de un modo dramático. No era una pérdida de aire, no.
Claro, reventaba.
Se veía la herida, era una herida. Y usted quería seguir jugando un rato, entonces era totalmente frustrante, porque además la herida se iba abriendo hasta que la pelota se partía por la mitad.
Sí.
Y salía un líquido obsceno del interior de la pelota de goma.
Porque le acumula agua, claro, por esa grieta le habrá entrado
agua. No, tienen, al
¿tienen
parecer
líquido?
Tenían algunas pelotas. Me imagino que si fuera esto verdad lo que le digo, a saber, líquido en el interior, la pelota no tendría un pique preciso. Bueno, no tenían pique preciso.
Claro.
Pero quizá hubiera un poquito de algún líquido, un poquito, no digo mucho, para mantener mojada la goma por adentro, y que no
que
se
no
resecara.
Claro,
no se resecara.
Qué feo los pelotazos en la cara con la pelota de goma.
La pelota de goma, sí, son muy feos. Pelotazo en la cara podés estar dormido 3 días.
Y después le queda la marca.
Se le queda marca y el sabor del agua podrida que siempre viene impregnando la pelota de goma. Con la pelota de goma se juega en la calle.
Sí, claro.
Entonces pasa por los charcos, basura, deposiciones, etcétera, y eso le pega en la cara a usted, discúlpeme.
Más el sabor de la goma, que ya
sí.
Es mucho decir.
Sí, el sabor de la goma es desagradable. Ahora, esas pelotas no están nunca desinfladas. Están
no.
O perfectamente
esas
infladas o reventadas.
Sí, ¿por qué no
puede
se
ser, sin embargo, acá me dicen que hay un fenómeno, que si esa pelota queda abandonada mucho tiempo en una terraza o debajo de la pileta de lavar la ropa,
sí.
Empieza a desinflarse. Se desinfla un poco.
¿Por desuso?
No, no, sí, sí, algo así. No, no sé por qué.
Ah, mira, queda raro.
La goma se ablanda. ¿Alguno vio una pelota así, desinflada? Yo he visto, son horribles.
Hay pero gente bueno, que asiente con la cabeza como diciendo, qué barbaridad.
Como, ahora bien, el inflado de pelotas, doctor.
Sí, el inflado de pelotas.
Tenemos la presencia del doctor Benito Andrés Cámelas, que es el director de la fábrica argentina de infladores.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, doctor Cámelas? Dígame, ¿el gobierno no va a subsidiar la compra de infladores para que no haya en la Argentina un niño que tenga las pelotas desinfladas?
Bueno, señor, no sé si tanto como un subsidio, pero es importante siempre tener el inflador. Y no solo el inflador, usted tiene que tener la válvula, el pinche ese que tiene.
El pico.
El pico, para poder inflar la pelota. Y el agujero, tiene que tener visualizado el agujero de...
Claro, hay pelotas donde el agujero queda disimulado en raspaduras, sí, fricciones, pequeñas roturas. Y usted empieza a buscarle el agujero a la pelota con cierta ansiedad, porque tenemos que empezar el partido y la pelota está desinflada. Usted tiene el inflador en la mano y dice, a ver, busquemos el agujero. Y cuidado, porque a veces algunos pequeños cráteres, algunas marcas casuales de la pelota, parece que fueran el agujero.
Parece
que fueran el agujero y usted con el pico lo ensarta y ahí pinchó la pelota para siempre, porque no era esa la llamada válvula, el agujero legal. Usted ensartó la pelota por otro lado y la pelota revienta y no sirve más.
Y bueno, sí,
ese es uno de los peores errores, un error que arruina una infancia.
Bueno, no sé si tanto, pero...
Un niño
pero...
que se equivoca de agujero arruina su infancia o su vida.
Le digo que es mi temor permanente, debe haber pasado algo así de niño.
Y sí, a mí me dijeron.
Porque ahora que el agujero viene bien señalizado...
Sí, dice...
Introdúzcalo.
En una flecha, dice, ponga el pico aquí, guarda... Aquí,
no se equivoque.
Aquí,
dos flechas,
Simón.
Dos flechas que le indican, o sea, es muy difícil confundirse. Pero igual hay un momento de duda, decir, bueno, ahí voy, cierro los ojos.
Y claro.
Y ahí voy.
Sí.
¡Pla!
Hay que mojar el pico.
Sí.
Con saliva. Con saliva, ¿eh? No tengan asco las mamás. Con saliva, directamente, incluso...
Lo chupa,
escupidita.
Sí. Bueno, no sé si escupidita.
Algunos escupen directamente el agujero,
sí,
pero es preferible mojar el pico, ¿no? Y ahí entra perfectamente.
¿Pero le tiene que entrar a fondo o solamente
de punta?
Tiene que
entrar a fondo, señor, si no, no se infla. Tampoco usted empiece, ¿vio? sí, con un entusiasmo patológico a tratar de reventar la bola.
No, lo que me sucede después es que lo que me pasó, por ejemplo, es que me queda el pico adentro y se me desprende de...
Ah, eso no puede pasar, es una gran torpeza, yo nunca vi eso.
Porque la rosquita se sale de... No, o el inflador,
señor,
es muy...
No, señor. Y digo, ¿el inflador para bicicletas tiene?
Inflador, claro que tengo.
¿Lo lleva usted consigo en la bicicleta?
No, porque tengo uno grande, tengo el de pie.
Ah, el de pie.
El de pie.
Pero ese no se puede llevar en la bicicleta.
Que es como
y usted
de dinamita.
Dice, ah, tengo un inflador muy grande, pero lo tengo en casa, que vivo en Luján.
¿Usted logró inflar alguna vez con los otros infladores de mano alguna bicicleta?
Y hay que darle como Salamanca al piano. Hay
casi...
que darle muchísimo, que usted le da, y la bicicleta ahí muerta de risa. Ahora, suele ocurrir que los gomines,
sí,
o también el neumático... Los gomines están podridos o el neumático está pinchado, en cuyo caso, por más que usted le eche aire, sale por el otro lado.
Sí. Yo ahora tengo un nuevo inflador que, como las bicicletas nuevas, vienen ya con la válvula de los autos. No vienen más los gomines.
No vienen más los gomines, no.
Entonces tengo un inflador que se conecta a la batería del auto. Tienes que tener un auto para tener bicicleta.
Claro.
Para inflar la bici. Y el inflador... Luego usted lo conecta a la bicicleta, pero se mueve tanto el motor que va caminando. Entonces uno tiene que sostener con una mano la bicicleta y con un pie ir atajando...
El inflador se marcha.
¿Qué? Claro, pues...
Pero eso para inflar autos.
Sí, es para inflar
Yo
autos.
Yo quiero comprar uno porque es mejor inflar la goma que cambiarla.
Tal vez
usted la haya reventado, pero...
Bueno, yo
si
tengo...
usted la tiene un poco desinflada, la infla y llega hasta la primera comería que queda a 800 kilómetros.
Sí.
Acá, buenas tardes.
Mire, para inflar la rueda de una bicicleta tarda media hora.
Ah, para inflar...
Imagínese... un auto, sí, yo lo había comprado para el auto y ahora lo uso para la bicicleta.
Claro, pero simplemente por fallas en el rendimiento.
Sí, sí.
Y digo yo, ¿no tiene usted en la bicicleta un neumático de auxilio?
No, yo no lo voy a poner.
Doblado y atado detrás de la carterita, donde va la carterita, esa que no sirve para nada.
No, no tengo.
En el asiento, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy de la bicicletería. ¿Usted es el doctor Camelas?
Sí.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va? Llámeme Benito.
Benito Andrés. Benito Andrés Camelas. Señor, yo tengo una clase de... toda clase de accesorios nuevos que vienen ahora para las bicicletas.
Hay muchos, sí.
Y que son interesantísimos.
Pero, por ejemplo, ¿qué dice?
El timbre.
Pero el timbre es más antiguo que el timbre.
Sí, pero estos
timbre.
Timbres no. Tenemos timbres electrónicos que van conectados a una dínamo.
Sí, pero esa dinamo que le traba la rueda y que uno
sí,
tiene que hacer...
Sí, es verdad, que hinchar como...
Mucha fuerza hay que hacer...
Sí, pero suena una bocina prácticamente como la del tren. Entonces te toca la bocina y todos se abren.
Parece que viene un camión.
Que viene el cuyano y es usted con la bicicleta. Tenemos también un adorno fantástico que es... es una naranja simplemente.
Ajá.
Usted pone la naranja entre los rayos.
Sí.
Cuando gira la rueda, por defección de nuestras retinas, por traición de nuestras retinas, ese punto va describiendo a gran velocidad un círculo.
Sí, señor, y le hace como una...
siendo ese punto una especie de diámetro naranja.
Que se vuelve blanco después, si usted gira mucho.
Y eso produce un efecto visual mágico, porque usted pone una naranja y la naranja se transforma en un círculo. Y sus hijos pequeños, ¿no es cierto? ¿Cuántos
sí.
hijos tiene usted?
Tengo ocho.
Ocho, bueno. Por lo menos seis de ellos le preguntarán, ¿eres mago, papá?
No sé, pero es algo
los
muy...
Pequeños Camelas, ¿no? Toda la familia Camelas.
Es algo muy conocido eso que usted me dice, porque también se ponen los ojos de gato.
Vamos a saludar a Jules, bueno, que viene de su propio casamiento.
Sí.
Discúlpeme, no pude menos que escuchar la conversación y bueno, vi que estaba necesitando a alguien que les infle las pelotas.
Exactamente.
Sí.
Le presento al señor Benito Andrés Camelas.
Sí, 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 lo conozco. Somos colegas.
De la Cámara Argentina de Bicicleta.
Claro. Y bueno, no pude menos que escucharlo. Y el tamaño del pico, ¿no? En ningún momento se habló y me parece que es importante.
¿Quiere tomar aire o desinflarse?
¿Cómo usted dice?
Antes de hablar.
Parece Dorio.
Bien. No, porque es muy importante, señor.
Sí, usted dice...
no sabe hasta dónde poner el pico.
Sí, el pico de la pelota me estaba hablando usted.
Perdón, ¿a qué otra cosa?
No, ahora estábamos hablando de las bicicletas. Seguimos inflando cosas.
Mientras usted...
el tiempo que tardé... No, el tiempo que tardé en subir fue el momento en que cambiaron de tema. Correcto.
No, veníamos el inflado de la bicicleta y yo soy vendedor de toda clase de implementos novedosos para la bicicleta, ¿eh? En una época en que la bicicleta va a dar un salto hacia adelante.
Palito de lado.
Sí, pero ¿por qué novedoso? ¿Qué salto va a dar para adelante?
Es una metáfora, naturalmente.
Sí, sí, por supuesto, pero...
estoy diciendo la bocina electrónica, el GPS para la bicicleta.
No, GPS no es necesario, señor.
¿Cómo que no es necesario?
¿Y dónde lo va a enganchar el GPS?
En usted mismo.
Pero en el manubrio también, tiene ahí al lado del timbrecito.
En el así, como un reloj de pulsera, se pone ahí, y con una voz.
¿Y le va hablando todo el viaje?
Le va hablando, se vende barrio por barrio.
Ah, es del barrio
es
nomás.
Es más del barrio.
Pero uno, o sea, no puede moverse fuera de los márgenes del barrio, siempre es ahí.
Sí, pero el de barrio tiene mucha información.
¿Y qué, con referencias del lugar, por ejemplo?
Sí, sí, está pasando frente a las de Masitelli. Cuidado que son unas brujas.
Claro, información útil,
claro,
¿no?
Incluso los lugares tienen otros nombres.
¿Cómo tienen otros nombres?
Por ejemplo, usted ve el mapa y dice Chalet del Nabo.
Ah, está hecho así.
Subjetivamente.
No, claro, sí, sí.
O sea, sí, bueno, usted le va cargando
vieja
más o menos.
Loca.
Claro.
Bueno, eso sí son datos importantes.
Casa embrujada, en todos los barrios hay una.
Las hermanas fulano. La novia del patecatre.
Sí. Lo de los gitanos. Y ahí tiene.
Y todo. Y todo eso se lo va diciendo mientras usted va pedaleando.
Sí. Sí.
Ah, mire, y eso...
diciendo, bueno, no importa, eso tampoco tiene mucha importancia. A mí lo que me gusta para la bicicleta,
sí,
es la calcomanía.
Ah, ponerle, es de ponerle calcomanías, no, a todas partes.
Mi bicicleta está toda tatuada.
Qué lindo. Ahora se dice tuneada.
¿Tuneada?
Sí.
¿Tuneada?
No, usted la tunea.
Oh, ¿a quién?
Le pega a la, cosa, a la bicicleta.
Me gusta la palabra esa, sirve tanto para un barrido como para un...
Sí, sí.
Fregado. Aquí ando, vivito y tuneando.
Claro, y usted, por ejemplo, si quiere ser, el, digamos, de alguna manera el comentario del barrio, le pone el palito de lado, atrás, para que mientras usted va andando...
Los y rayos, las rayos hacen como...
Como una moto.
Como una moto,
parece,
señor,
una moto.
Qué bueno.
Y en adelante yo le dije que tengo una naranja,
sí,
que al girar parece un círculo de fuego.
Maravilloso.
Y entonces te va adelante con un círculo mágico que usted no había visto. Y atrás ese ruido, de un ruido de un motor terrible, casi 8 cilindros.
Exactamente. Y la gente lo ve venir a usted e inmediatamente se pone de pie. Porque...
Claro, porque eso, más la bocina. Y ya en el barrio uno toma un prestigio, querría ser el médico.
Sí, no, no sé si toma un prestigio, pero...
Usted, después de eso, se compra una gorra y ya está.
Y la gorra que le
ya
suma...
Ya saca patente de fantástico. Ahí viene ese, mirá, es un fantástico, dice.
Claro, y mismo ahí también es conveniente tener una cantimplora.
Ah, una carabañola, así pues, se llama.
Claro, ahí tiene. Donde usted lleva cualquier tipo de bebida e invita a la gente que se va cruzando...
En los semáforos.
Ah. Sí, pero es,
gusto.
Pero es muy pesado, discúlpeme, hay que pedalear para llevar todo eso encima.
No,
ese...
señor. Yo he trabajado en panaderías que llevaba en triciclo 600 kilos de pan.
Sí, sí.
Sí, bueno, pero 600 kilos me parece un poco mucho.
Era
para
mucho
allá.
Porque el panadero para el cual yo trabajaba mojaba el marroco para que empezara más.
No, señor.
Sí, pero... tipo 4 o 5 canastas. Y ahí nomás le vaciaba un barril de 20, 30 litros.
Oh.
Y son 20, 30 kilos más. Y el pan él lo hacía bien absorbente. Y entraba y siempre decíamos, che, qué humedad hay hoy, mirá cómo está el pan.
¿Y nadie? ¿Quién lo comía eso? Nadie.
La gente se come cualquier cosa.
Ahora, lo que ya no se ve en las bicicletas es el asiento banana.
¿Perdón?
¿Se acuerda del asiento banana? ¿No,
¿No
tuvo usted?
No.
No, señor.
¿Vos
no?
Sí.
¿Estás seguro que era un asiento?
Sí,
sí, una... por ahí viene, usted lo engañaron cuando era chico y cree en una cosa que no existe.
No, señor, el asiento banana era un asiento,
sí,
con cierta forma de banana acostada.
Una banana,
¿perdón?,
acostada, sí, me imagino.
Y con respaldo.
Ah, una banana con respaldo.
Usted se ponía en el respaldo y podía hacer Willy. Yo tenía, sí, además el manubrio,
sí,
que...
Sí, claro, con los ojos así grandes.
Sí, el nombre no importa, puede ser Willy o el que le ponga a usted.
Y le quedaba... Sí. Le quedaba la banana. Si usted se sienta bien pegado al respaldo...
A la banana.
Le quedaba mucho asiento de banana para adelante.
Claro.
Y podía llevar a alguien en la punta.
Claro. Mataba dos pájaros de un tiro. Sí, yo escuché ese cuento. Yo lo sabía con un entrerriano.
No, señor. No, señor, no es ningún cuento eso.
No, nunca lo vi, yo, discúlpeme.
Pero el asiento banana, vos lo tenés que conocer, no tuviste,
señor,
infancia.
Yo acá
sí, señor, tuve infancia, una infancia normal.
Tengo asientos muy elegantes.
¿Ah,
los,
sí?,
más elegantes son estos con funda de piel, de leopardo.
Pues usted ya
una mina,
es medio calor.
La silbás, por ejemplo, del medio de la calle, la silbás. Y si ella se pone a mirar una vidriera, vos te bajás. Y al bajar, dejás al descubierto el asiento,
sí,
de leopardo.
Mejor no se va.
La mina mira el asiento de leopardo y... Y sonríe, ¿no?
¿Y cómo resistirse?
No sé, a mí me parece...
¿Cómo resistirse a un asiento de leopardo?
¿Y se han subido? Yo creo que sale corriendo.
¿Cómo sale los... corriendo? ¿Por qué? Es
no
el asiento,
sé,
más,
no,
chic.
Pero chic no me parece, discúlpeme, me parece de mal gusto.
¿Por qué?
Y para una bicicleta, peor,
no,
aún. Y encima caluroso.
Caluroso, sí, le regalo un invierno andar en bicicleta, ¿eh?
Y
no
sí.
Es fácil, no es fácil.
No hay calefacción.
Otra cosa que hay que... es la estufa para bicicleta. Tenemos, bueno, un pequeño tanque de agua caliente atrás que va circulando por el interior del caño del cuadro de la bicicleta.
Ah.
Y te la calienta toda, mismo el manubrio. Entonces vos agarrás que el manubrio está caliente, uh-huh, los fierritos están calientes, y el asiento tiene una cosita.
Pero es medio...
Y bueno, pero...
Medio peligroso eso.
¿No es cierto? Después, claro, sopla un viento helado de la Antártida, pero las manos las tenés calientes.
Sí,
sí, mismo, y usted en verano le pone agua fría, de agua caliente.
Y se refresca, bicicleta fría, bicicleta caliente.
Claro, tiene los dos climas.
Ahora, usted sabe que no estamos teniendo suerte, porque le parece que las cosas importantes están pasando siempre a esta hora, y me están diciendo que tenemos que ir a un flash informativo porque tiene que desempatar el vicepresidente de la Nación en el Senado, en la votación.
Extraordinario.
Por el 82% móvil. Así que...
¡Qué gracioso! Déjeme reír un poco.
Igual el resultado ya lo podemos decir ahora.
¿Qué votará este hombre? Bueno, dale, sí, pasemos.
Así que tenemos que ir al flash informativo. Adelante.
Dale, dale, dale.
Argentina se informa. Último momento.
El Senado aprobó en general el proyecto del 82% móvil.
Luego de más de 10 horas de un intenso y diputado debate alrededor del proyecto para aumentar las jubilaciones en un 82% móvil, la elección de senadores culminó empatada con una votación de 35 senadores a favor y 35 en contra, por lo que tuvo que desempatar el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, quien votó a favor del proyecto de aumento de las jubilaciones en un 82% móvil. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
Bueno, lo podríamos haber dicho nosotros casi, casi.
Sí, sí. Estamos acertando últimamente.
Sí.
Casi todas nuestras predicciones.
Lo nuestro es el análisis político, evidentemente.
Sí, sí, evidentemente. Bueno.
Bueno, nos pincharon el globo.
Sí, sí, yo realmente. Bueno, dele. Volvamos a la bicicleta.
Sí, usted me estaba diciendo del asiento de leopardo y...
Distintos asientos.
Y de los caños.
Tengo un asiento, ay, mira, es japonés. Ajá. Y es un asiento muy chiquito.
Ajá.
Muy chiquito, muy pequeño, se hace con piel de lagartija.
Ah, pero discúlpeme.
Es una exquisitez, ¿eh?
Sí, una exquisitez, pero no me lo voy a comer. Discúlpeme, me voy a sentar.
Sí, se va a sentar, pero no es para todos, ¿eh?
¿Por qué no es para
todos? No es para todos la bota de potro. Para usar este asiento, tiene que ser una persona magra, más bien. También sí. Puede usar sin asiento, como yo.
¿Y qué, va parado?
Voy parado.
Ah, mire, pero ¿y no se cansa de todo el tiempo?
Al contrario, haces más ejercicio. Yo conocí un ciclista que no solo le sacaba el asiento, sino que se hacía calentar el caño al rojo.
No.
Para no sentarse nunca. Si te ibas entrenando siempre así de parado. Bueno, doctor.
El ciclista de parado es como que viene saltando si lo ve de lejos. Porque vio que hace un movimiento.
Sí, son muy plásticos.
Sí, sí.
También enseñamos, doctor Camelas.
Sí.
A andar en bicicleta a las personas que compran bicicleta acá, un curso gratis.
Ah, pero bueno, no es un curso muy complejo.
De montar en bicicleta, ¿cómo?
No es un curso muy complejo.
Sí, señor.
Ah, no, no es complejo.
Y no, ¿cómo empieza? La primera clase, ¿qué? Se sube a la bicicleta, intenta pedalear. Y ustedes que lo acompañan
casi
con la mano un poco.
Parece un milagro que alguien en un adminículo de solo dos ruedas no caiga.
¿Pero y qué es el curso? ¿Usted lo sostiene de atrás un rato?
Yo lo voy sosteniendo de atrás, diciendo que soy su tío. Y cuando él no se da cuenta, lo suelto y se rompe los cuernos.
¿Y cuánto puede demorar uno en aprender a andar en bicicleta?
Depende.
Depende. Hay quien en un año ya está.
¿Cómo un año?
Un
año no,
toda una vida no puede.
Que en un año ya aprendió. Y otros que no, que pasan los años y no aprenden nunca. Yo, por ejemplo, todavía, le confieso, ando con las rueditas esa.
Con la edad que tiene usted, no sé, se lo ve un hombre.
No pude aprender, no, no tengo facilidad para eso, para andar en bicicleta.
Qué pena, dedicándose a esto, ¿no?
Distinto pelar naranjas.
¿Qué tiene que ver pelar naranjas?
Yo a los 12 años ya pelaba la naranja solo. Completamente con el cuchillo. Perfecto.
En un solo corte.
Y un solo, prácticamente un solo corte. Bueno, pero... ese talento no lo tengo para andar en bicicleta.
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra,
bueno,
señor.
Bueno, por eso se lo digo.
Ah, bueno, sí, pero no, no, no.
Cada uno tiene un talento. Tampoco le desmerezca el talento.
No le desmerezco, pero
porque
yo no le pregunté.
Porque usted toma lo de pelar la naranja como si fuera una nimiedad.
No, para
y lo
nada,
quiero ver,
no
lo quiero defender. Pelando una naranja. No, porque
no quiero defender, bueno, señor. No,
pero ¿no sabe andar en bicicleta? ¿Sabe?
Sí, por supuesto. Vamos,
mira, porque en la libreta enrolamiento te preguntan. ¿Sabe andar en bicicleta? Sí, no. ¿Conduce automóviles? Sí, no.
Claro. Y en este caso hay que contestar la verdad, porque si no, imagínese en una emergencia, agarra la libreta, este no, tipo
claro.
Anda y
usted... o ponerle por ahí el ejército. Usted lo convocan para el ejército.
Sí.
Una leva ahí. Ya. Y entonces lo meten ahí en el regimiento de húsares en bicicleta. Y usted no sabe andar en bicicleta.
Y la libreta dice que sí.
Claro.
Ah, no, claro. Usted tiene que decir la verdad, está bien, sí. Ahora usted...
Para gente la vergüenza, ¿entiende?
Quiere decir que no sabe.
Claro.
Pero como sí, el señor que anda con ruedita. Usted, mucho asiento de leopardo, pero con las rueditas. Discúlpeme.
Las rueditas también tienen como... una pintura, una calcomanía de un leopardo en el fierro que está así.
Cochita.
Peor, no haga alarde de las rueditas. Intente disimularlo.
No, es una confidencia nada más. Ahora después, a la noche, luces. Tengo una bicicleta con muchas luces.
Está muy bien eso, porque si no es un peligro.
Claro.
La gente no lo ve, usted no ve.
Luces para la bicicleta y luces para usted. Se ponen con un chaleco de luces que se lo robamos a un torero.
Ajá.
Y bueno, usted no solamente el que lo va a llevar por delante, ponerle el camión o algo, ya lo ve usted antes de agarrarlo y lo mide bien.
No, ¿cómo lo mide bien, señor? Toma precaución, puede frenar, está bien que...
No va a frenar.
No, porque sabe que lamentablemente el chaleco que cogimos de color verde. Entonces, el camionero que viene piensa que es un semáforo.
Claro,
y le
pasa.
Da.
Ay, pero señor, claro. Cámbiale las luces del color
pensamos
de las luces.
Pensamos poner rojo, pero no conseguimos el chaleco. El torero este le gustaba el verde. Y medio uno cuando salta no está vigilando qué color es el chaleco.
Y dígame, ¿y con qué funciona todas esas luces? ¿Tiene una batería o
una
con
batería
el mismo dínamo?
Que va, la dínamo.
¿Con eso también?
Con eso carga
sí, pero
todo.
Señor, usted saca unas piernas.
Ahora, ojo que está un poco torcida la luz de adelante. No empiece a seguir la luz como hacen muchos.
Claro, va a dar vuelta
que
la calecita.
Vaya donde va, porque hay gente que ve la luz que va para ahí y la sigue y se cae contra el cordón de la vereda.
Claro.
Eso...
Y no, eso... Es un manejo irresponsable de la bicicleta. Sí. ¿Y le pone cintita usted a la bicicleta del ¿cómo? Manubrio? ¿Cintita del
si
equipo?
Si le pongo cintita. Sí. Una cinta trenzada, azul y amarilla.
Ah, ¿es de Boca usted?
Sí.
No, podía ser de Rosario
y después,
Central.
Saliendo de las tapas de la punta del manubrio,
sí.
Manopla. Saliendo de ahí, otras cintas, esta vez celestes y blancas, aludiendo a la Argentina.
Ah, muy bien.
¿Eh? Y del freno contable. Del freno le pone, ¿vio? Sallé de leche cortado.
Sí.
Queda muy lindo.
Usted usa todo lo que le sobra en la cocina.
Sí,
¿no?
Sí.
Cosas que son... tenemos un molinete que me lo compré el otro día en Liniers. Molinete para niños. Y lo clavé en la punta del estén de la bicicleta. Y va dando vuelta y eso produce también una cosa óptica. Las chicas, la verdad, me dicen, mira, viene este muchacho de la bicicleta.
Sí, está un poco sobrecargada la bicicleta.
Y yo también con los pantalones dentro de las medias para evitar el broche.
Ah.
El broche es un detalle medio grasa, ¿no es cierto?
Sí.
Por ejemplo, mire qué feo que le queda a Jules que viene de traje, qué sé yo, de un acto en la Casa de Gobierno con los broches.
Claro.
Enseguida se dieron cuenta que había venido en bicicleta.
Exactamente.
Mucho mejor es meterse los pantalones adentro de las medias, que puede ser una moda.
Y uno le impone, las modas se imponen
claro,
de alguna manera.
Claro,
sí. Alguien fue el primero.
Sí, pero discúlpeme.
El hombre con pollera, póngale, y no hablo de José, claro. Sino de Maica Migorena o alguno por el estilo. Un día se pone una pollera.
Sí.
Hay que ser el primero. Luego, uno
después
se va...
cualquiera.
Claro.
El otro día lo vi a Coco Silly. Estaba ahí tomando...
Sí, pero minifalda. Ya me parece que...
Ahí... con un apoyentaje sastre estaba.
Sí.
Y el tipo tranquilo. Me dice, mira, dijo el tipo mientras cruzaba la gamba, ¿no? Se le veía un poco las ligas.
Sí.
Dice, antes, me dice, yo esto no me atrevía a ponérmelo. Le digo la verdad, dijo así.
Lo bien que hacía.
En cambio, están cambiando los tiempos, dijo.
Bueno, sí, cada uno
se
libre de usted.
Por abajo de la media.
Usted puede ir como quiera, yo
bueno,
le digo este.
Pero ¿qué no tiene sé? Que ver todo esto con la bicicleta, señor?
No, no sé, usted me empezó a hablar de cómo utiliza su bicicleta.
Bueno, y hemos tardado tanto que...
Que está por salir otra ley, en cualquier momento.
Bueno, ah, claro, nos interrumpió el señor Cobos con su voto positivo. Vamos a hacer una pausa e inmediatamente después hablaremos de el terrible señor Comstock, que era un censor inglés de uh-huh. increíble ferocidad.
Malvado.
No, intolerante. Malvado. Pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
La radio cumplió 90 años y los premios Éter se lo festejan. Ya están las ternas de los programas y los conductores más votados. Premios Éter 2010. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar o llama al 0810-555-3837. Elegí al conductor y al programa del año en AM y FM. Premios Éter 2010. El 9 de noviembre premiamos a la radio con tu voto y festejamos que todavía sigue joven.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional. La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, hablaremos de cuestiones relacionadas con la censura, con el Index, etc. Voltaire escribió en un panfleto satírico que se titulaba Del terrible peligro de la lectura, que los libros disipan la ignorancia, que es custodia y salvaguarda de los estados bien gobernados. Eso escribió Voltaire para jorobar. Pero muchos poderosos, atentos a la existencia de libros peligrosos para su estirpe, los condenaron, y para llevar adelante esas condenas tenían a sus ayudantes. En Grecia estaban los sicofantas, que aunque no trabajaban en la búsqueda de obras peligrosas, eran alcahuetes profesionales, delatores profesionales, que le avisaban al gobierno cuando alguien se excedía en la crítica. El sicofanta debe su nombre a una circunstancia económica. En determinado momento se prohibió en Atenas la exportación de higos. Estaba prohibido vender higos a otras ciudades-estado de la Hélade. Sin embargo, algunos seguían vendiéndolos. Y entonces el gobierno estipuló un premio para aquel que denunciara a los que realizaban estas actividades delictuosas, a saber, exportar higos. Y a estos delatores se les llamó sicofantas por el higo, ¿no? Sin embargo, después, por extensión, todo alcahuete fue llamado sicofanta, todo delator fue llamado sicofanta, y incluso en aquel asunto del higo se vino a saber que había falsos sicofantas que denunciaban, inventaban denuncias, ¿vio cómo es? Vos premiás al que delata y hay falsos delatores. Hay delatores que delatan delitos que no, en realidad no se han cometido. Y entonces el gobierno tuvo que establecer un premio para los que delataran a aquellos falsos delatores. Bueno, al principio funcionó, pero luego algunos empezaron a delatar a falsos delatores que en realidad no lo eran. Entonces el gobierno resolvió, etcétera. El caso es que en Roma había un puesto oficial, que era el de censor, que fue instituido en Roma en el año 443 a.C., y durante cuatro siglos los censores fueron magistrados que vigilaban la conducta de los romanos e incluso llegaban a supervisar las obras artísticas y hasta los casos privados de adulterio, fíjese. Cada tanto, en otros reinos también había formas de censura. Muchas veces se quemaban obras que se consideraban nocivas para la nación. Los escritos de Protágoras se quemaron en Atenas en el año 411 a.C. Protágoras era de Abdera, de todos modos, pero bueno. En el año 213, en la China, Xi Guangti, el más famoso de los emperadores, el que construyó la muralla, el que empezó la construcción de la muralla, y aquel que se declaró primer emperador, trató de acabar con la lectura y también con el pasado. Para eso quemó todos los libros del reino, porque quería que el tiempo empezara con él. En el 168 a.C., la biblioteca de Jerusalén fue destruida durante la revuelta de los Macabeos. En el siglo I, Augusto envió al exilio a los poetas Cornelio, Galio y Ovidio y prohibió sus obras. Y ya más adelante, en el 303, Diocleciano condenó al fuego a todos los libros cristianos. En 1559, el Tribunal del Santo Oficio de Roma publicó el primer índice de libros prohibidos para toda la cristiandad. Esta lista de prohibición duró hasta 1966. En el índice, así se llamaba, estaba en la puerta de las iglesias, yo lo he visto. Aparecían Víctor Hugo, Flaubert, Descartes, si usted quiere, Descartes, Solá, pero no como dice acá dice
Miguel Ángel, dice ahí.
Sí, o Felipe Solá, sí. No, es Emile Solá, con Z, Dios libre, igual. Sartre, Kant, Rousseau, todos esos figuraron en el índex. Había películas también en el índex. Y esta lista contribuyó a la costumbre de firmar libros con seudónimo para evitar ruidos con la iglesia. En ese hábito se destacaba Voltaire, a quien se le han atribuido 137 nombres falsos, el más conocido de los cuales es justamente Voltaire, ya que el tipo se llamaba Jean-Marie Arouet, creo yo. Sí. Hubo quienes se encargaban de depurar obras literarias, quitando todo lo que se creía inmoral en ellas. Así como hacen los censores del cine, o como hacían, y le cortaban pedazos. Bueno, aquí con los libros hacían también. El inglés Thomas Bowdler, es Thomas Bowdler, que vivió a finales del siglo XVIII, pasó a la historia por este trabajo de reescritura, ¿no? En 1818 editó Family Shakespeare, que era justamente una adaptación de las obras de Shakespeare, haciéndolas aptas para la lectura de los niños ingleses. Y desde entonces, en los diccionarios ingleses figuraba la palabra Bowdlerize, que equivalía al acto de limpiar cualquier obra literaria, ¿no? Bien, pero todo este exordio es para ingresar en la figura terrible y casi caricaturesca de un censor, que es Anthony Comstock, que fue norteamericano. Nació en 1844 en Connecticut. Cuentan que era un hombre fornido y que en muchas ocasiones utilizaba su fuerza y su tamaño para derrotar a sus oponentes. Comstock era pelado. Tenía cuello de toro, espalda gigante, piernas muy gruesas. A los 20 años llegó a New York sin guita. Trabajó como vendedor en una mercería. Vendía elástico, vendía. Allí conoció a la hija de un ministro presbiteriano, quiero decir, un pastor, ¿no? Y se casó con ella. La evangelización del suegro y algún aprendizaje previo convirtieron a Comstock en un personaje nefasto. Empezó a ver en New York muchas cosas que le parecían censurables. Todo lo que veía le parecía pecaminoso. En 1868, después de que un amigo le contara cómo había sido apartado del buen camino y corrompido por la lectura de cierto libro, Comstock compró un ejemplar de ese libro, el que había corrompido al amigo, ¿no? Y luego, acompañado por un vigilante que pudo convencer, hizo detener al librero y se confiscaron las existencias de aquel libro. Esa fue su primera incursión, y después de un éxito tan grande, decidió continuar, y en general lograba la detención de pequeños editores. Con la ayuda de muchos que vieron en Comstock su líder, fundó la Sociedad para la Erradicación del Vicio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sociedad para la Erradicación del Vicio, buenas tardes. El lema era el siguiente: nuestro padre Adán no leía en el paraíso. Ese es mi lema, así que calcule. Cuentan que este señor hojeaba los libros antes de destruirlos y mostraba ante sus secuaces espasmos de dolor. ¡Oh! Decía. Y confesaba que era el vicio, que al leer ese libro empezaba a roerle el cuerpo. A partir de 1873, una ley que lo respaldó le dio funciones casi policiales. El ardor de Comstock fue responsable de al menos 16 suicidios. Tipos que eran acusados de viciosos por él y se mataban. Un señor llamado William Hines era un cirujano irlandés a quien Comstock mandó a la cárcel por publicar 165 clases de literatura libidinosa, y Hines se mató. Después de esa muerte, Comstock, ¿no?, se disponía a tomar el ferry de Brooklyn y dijo que una voz interior le pidió que se dirigiera a la casa de Hines, y llegó en el momento en que la viuda estaba descargando de un carro de reparto las planchas para imprimir las clases del marido muerto. Comstock, que por suerte había oído aquella voz interior, saltó al asiento del conductor del carro y a toda velocidad se llevó las planchas hasta la sede del Club de Erradicadores del Vicio, y ahí las quemó todas, las quemó. Los otros suicidios que hemos mencionado, casi todos fueron por cuestiones de adulterio, ya que Comstock empezó a perseguir a los adúlteros. Dice la crónica: se atribuye a Comstock el reiterado orgullo por haber encarcelado a muchos hombres y mujeres y haber provocado su suicidio, tras la amenaza de ventilar públicamente ciertos incidentes de adulterio que solo él y sus vigilantes podían conocer. Extraordinario este señor, ¿eh? Bueno, Comstock murió en 1915 y cuentan que alguien tachó el nombre de su lápida, lo censuró. Y este era el terrible señor Comstock, ¿eh? Qué historia tan aborrecible, ¿eh? Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario me mostró una colección de revistas pornográficas del año 43, que Dinamita, Pobre Diablo, que tenía guardado, donde estaba lleno de minas en corpiño.
Bueno,
pero
señor,
con eso ya.
Bueno, pero dice, antes era, las revistas pornográficas de antes eran mucho mejores que las de ahora, me dijo.
¿Por qué mejor?
¿Las vio las de ahora él?
No, dice que no compra más. Desde que cerraron Dinamita, no compra más revistas,
claro,
pornográficas.
Entonces se quedó en eso y
es una barbaridad, dice, esto.
¿Qué?
Mostraba la revista. Pervierte a la juventud, pervierte, dijo.
Pero, ¿y él qué hace?
Y la volvió a esconder debajo de un carro.
¿Se da cuenta que todas las modelos que están en esa revista, si no está muerta, le falta 10 minutos?
Y no importa, pero eso no le importó a él. No me dijo eso. Bueno, total que al final terminó dándome un disco.
Claro, le dio algo, ¿no?
Me dio un disco cualquiera que se llama Fruta Amarga.
Ajá,
y era el nombre también de una revista pornográfica que esa la traje yo.
¿Qué título?
Mire la tapa de Fruta Amarga.
¡Oh!
¿Y esto qué es? Un asiento de bicicleta. Vamos a escuchar Fruta Amarga en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Mi corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes dejeciendo la tristeza de tu vuelo, sin consuelo vagará viéndote. Hace el frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor y la mañana. Suave murmullo viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no está. Y su ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Me puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atrás te hice llorar.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible, Fruta amarga.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora unas 5 minutos, llueve en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 91%. El Senado aprobó el 82% móvil para las jubilaciones con el voto de Julio Cobos.
Luego de más de 10 horas de un intenso diputado debate alrededor del proyecto para aumentar las jubilaciones en un 82% móvil, la elección de senadores culminó empatada con una votación de 35 senadores a favor y 35 en contra, por lo que tuvo que desempatar el vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, quien votó a favor del proyecto de aumento de las jubilaciones en un 82% móvil.
La sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda...
Con la salida del último rescatista finalizó con éxito el operativo de salvataje de los 33 mineros en Chile. Manuel González Fabe llegó a la superficie en el último viaje desde el socavón en la cápsula Fénix 2 que sirvió para sacar de su encierro a los trabajadores. Con su salida se dio por finalizada la operación de rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados a 622 metros de profundidad el pasado 5 de agosto. Ángel Capa dijo que las críticas por falta de equilibrio en River son absurdas. Así el entrenador millonario salió a respaldar sus planteos tácticos y modificaciones durante los partidos. Dijo que tiene que ser ofensivo porque el equipo necesita ganar y que no está en cualquier club de barrio, sino en River. Cielo cubierto con lluvia en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad al 91%, visibilidad reducida a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche, Radio Pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555. Aquí me dicen que el miércoles que vamos a estar en Chivilcoy, esto será en el Estadio Centro, en Moreno y Belgrano de Chivilcoy. Se cambió el lugar porque se habían agotado las entradas en el Teatro Español.
Mira qué bueno, ¿eh?
Así que pasamos aquí, que hay capacidad para más de 1.200 personas, ¿eh?
Bueno.
Así que...
Se va a estar vacío completamente.
En el Estadio Centro, entonces, el miércoles próximo, La Venganza en vivo desde Chivilcoy. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección dedicada a los animales, y hoy tenemos primeros auxilios para el perro o lo que sea.
Excelente, sí, muy útil.
Porque fíjese, por ejemplo, su perro se lastima, se corta... se rompe una pierna, se envenena.
Sí, bueno,
bueno, qué sé yo lo que le puede pasar a su estúpido perro. Pero bueno, aquí está, ¿eh? No queremos ni pensarlo, dice acá, pero si su perro sufre un accidente, una subida de fiebre, una descarga eléctrica, su vida va a depender de usted. Claro, por eso no querías ni pensarlo. Y con demasiada frecuencia los nervios del momento llevan al amo, al jefe, ¿no?
Sí.
A recurrir a prácticas erróneas que solo perjudican al animal.
Claro, o sea, lo termina matando usted.
Claro, usted misma, señora. Veamos cuáles son los errores más comunes en la práctica de los primeros auxilios. Por ejemplo, darle lavandina a tomar. Error. Pero,
claro.
Pero no sé, eso no es, ¿no?
No, eso es un error.
Acá son casos, dice.
A ver,
por ejemplo, hipotermia.
¿Qué?
¿Qué? ¿Es una pregunta? ¿Qué? Ah, su perro tiene hipotermia.
Claro.
¿Cómo se usted se da cuenta? Porque usted se lo pone al perro para calentarse las patas.
Ajá.
Entonces nota que el perro está frío. Como a veces está frío el porrón, vio la bolsa de agua caliente.
Sí.
Y dice, che, está frío el perro. A veces uno en la duermevela va a la cocina y lo llena de agua caliente al perro.
No, señor.
No, esa no es una lo que hay que hacer.
Pero primero, a ver, el perro cuando está frío, lo más probable es que tenga frío.
Bueno, pero ¿qué dice entonces? ¿Qué hace usted? ¿Aplicar calor directo sobre la piel? Claro, sí. Sí.
No.
Un fósforo. Sí, sí.
Un fósforo.
Sí, una manta térmica, una cosa bien. No, dice, falso.
¿Qué?
Nunca se debe poner una fuente de calor directamente sobre la piel del animal. Por ejemplo, acostarlo sobre la estufa. Lo ideal será envolver todo el cuerpo, incluidas las extremidades,
sí,
con mantas cálidas.
Pero el perro no se queda.
Sí, pero si tiene frío se le va a quedar. Pero
también se puede recurrir a las bolsas de agua caliente. Entonces tenía razón yo.
Entonces sí son cosas calientes.
Claro,
que
eso
que
tiene que aplicar calor directo sobre la piel del perro.
Pero
entonces,
discúlpeme, señor, ¿en dónde le pone la bolsa de agua caliente al perro?
Se la ata al estómago del mencionado animal.
El perro no se va a dejar. El perro ante cualquier elemento que usted le quiera colgar se resiste.
Pero no, ojo que un perro con frío.
Para mí hacerle tomar agua caliente.
No, señor.
¿Toma té el perro?
¿Cómo va a tomar té un perro, señor?
¿Qué sé yo?
Toma agua el perro, no toma otra cosa.
Bueno, caliente. No, el que... agua caliente. El
se
perro...
quema. Se quema el perro.
¿Cómo se quema? Un poco caliente, tampoco.
La lengua del perro no puede tolerar temperaturas superiores a los 22 grados.
Oh, sí come, señor. Señor, un perro come, dele un pedazo asado a ver cómo come por lo caliente que esté.
Para que 22 grados. Acá dice, otro error muy frecuente es cuando al perro lo pica una avispa. ¿Y cómo sabe cuando le picó una avispa?
Hay que tener mala suerte.
Pero no, además que viene el perro y te lo cuenta.
No, no sé.
Usted tiene que estar exactamente ahí cuando lo picó la avispa.
No, discúlpeme.
Sáquele el aguijón. ¿Dónde lo encuentro el aguijón?
No
me lo encuentro yo, me duele.
Escúcheme, el perro cuando ve una avispa, la busca. El perro busca al insecto, no el insecto al perro.
Ah, bueno, también la avispa puede ser mordida por un perro y nadie se ocupa de eso.
Es que ahí está el problema. El perro engulle a la avispa y la avispa dentro de la boca
se lo clava por adentro.
Sacás el aguijón.
Bueno, es casi imposible. Ahí claro, el perro, déjelo morir. Déjelo
sacar
morir.
Una aguja de un pájaro.
Claro.
No, ahí le tiene que abrir la boca al perro usted.
Pero si usted nunca se puede enterar, porque usted, ¿qué síntoma tiene del perro? ¿Cómo
tiene
sabe?
La boca hinchada. ¿Me comprende? Y tiene un hocico que parece que fuera una especie de manatí. Entonces ahí usted, rápidamente, abre la boca.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Benito.
Benito, Andrés.
Camelas.
Bien. Doctor Camelas, ¿qué buscaba? ¿Qué necesita?
Mire.
¿Cómo lo del Instituto Pasteur?
Tengo el perro hinchado.
Ajá.
Y bueno, usted también está
siempre
encima de él. Lo está llamando continuamente.
Mire cómo tiene.
Que haga gracia.
No, señor.
El perro tiene su límite, ¿vio?
Mire cómo tiene el hocico.
No,
esa es mi señora.
Ese es el perro.
Sí, acá.
Parecía.
Mire cómo lo tiene.
Ay, pobrecito. ¿Sabe lo que le ha pasado a este perro?
Es un boxer.
Sí. No, sí, los calzoncillos del señor.
¿Qué le pasó? No sé, es un misterio para mí.
Lo picó una avispa, señor.
¿Y cómo sabe que lo picó una
avispa? Porque usted lo ve así, ¿no es cierto? Dígale.
Abuelo pájaro, uno se da cuenta ahí rápidamente. Mire cómo el perro... Señor, ahí se ve el aguijón. Fíjese.
Esto es un aguijón, dice usted.
¿Y usted qué pensaba que era? ¿Un bimudí? ¿Qué piensa que es?
Que le picó una avispa grande.
Sí, le digo, parece un colibrí.
¿Tiene avispas en su casa?
No, ¿cómo voy a tener?
Apicultor usted.
Apicultor, eso es de las abejas, señor, no son las avispas.
Bueno, y las avispas, ¿quién las cría?
Claro.
Sí, pero señor, no, uno
cría?
Tiene...
¿Cómo se llama el que cría una avispa?
El avispero, el avispado. No
el
sé,
avispado.
Señor.
El avispón.
No las crían a las avispas se crían solas.
Ah, entonces yo prefiero las avispas, que no hay que andar ahí tanto bulebú.
La miel de avispa es rica, señor, usted que sabe.
¿Cómo?
La miel de avispa.
No hay miel de avispa.
Sí, tiene que haber, ¿cómo no va a haber? Si hay miel de abeja, ¿por qué no va a haber? Miel de avispa es un poquito más
amarguita.
Más ácida, tirando amargona.
Ahora, discúlpeme, ¿me va a atender al perro? Porque me parece que está buscando.
Al perro hay que sacarle el aguijón.
El aguijón.
El aguijón.
Bueno, extráigaselo.
No, sí, qué fácil que lo dice.
Ah, qué fácil
sí.
Que lo dice usted.
No,
acá
señor.
Nosotros damos los lineamientos generales. Después el que se lo saca es usted mismo.
Claro, acá los pasteurizamos, ¿entiende?
¿Y cómo es eso? ¿Lo vacunan?
No, es algo que, a ver...
vacunan esos planos.
Tráigalo acá. A ver.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Sultán.
No, usted.
Es Benito, señor.
Benito Andrés.
Sí, Cámelas.
A ver,
un Sultán.
¿Nos permite que lo durmamos al perro?
Bueno, usted sabrá, si es necesario, duérmalo,
a ver,
sí. Una anestesia.
Un poco la cabeza contra la
anestesia.
Mesa.
No, ¿cómo?
Ahí parece que se desmayó.
Pero no.
Dale otro saque por las dudas.
No le dan un inyectable.
Sí,
pero no, señor.
Mira, ahí quedó prácticamente duro.
Bien.
A ver, un momento. Cállame la picoloro.
Toma.
¡Ey, despacito!
Usted no se meta, señor, acá
no.
Para que agarré un poco de lengua, vale, po. Total, para lo que hay que decir.
Discúlpeme, señor, ¿usted le puso este pulovercito al perro?
Sí, señor, tenía frío, está fresco, leí en una revista...
No vista los perros,
que hay que ponerle...
Si la naturaleza... etcétera.
¿Cómo lo va a vestir?
Señor, y usted es la naturaleza también. Usted es una criatura de la naturaleza.
Sí, pero la naturaleza ya contaba con que a mí se me iba a ocurrir ponerme pullover.
El perro nació ya con pullover incorporado, ¿entiende? Entonces usted no puede andar vistiendo al perro.
Bueno, eso es asunto mío. Sí, usted tiene que
sacar que los saquitos estos se los tejió usted o su señora esposa, doctor Cámela?
Sí, mi señora.
La señora de Cámela.
Sí.
Señor, acá tenemos un claro caso de que su perro se quiso quitar la vida.
¿Cómo se va a quitar la vida un perro? ¿Puede tomar esa decisión?
Avergonzado por los pulobres que usted le pone.
No, señor, usted, ¿qué?
Vio,
¿cómo va?
Buscó la abeja más grande y la metió en su boca.
¿Cómo un perro va a tener esa capacidad de interpretar lo que le está sucediendo a sus circunstancias y de tomar una decisión así,
el
señor? Por favor.
Mire, Cámelas.
Sí.
El perro es más inteligente de lo que usted puede sospechar.
Es un ser humano como todos nosotros. Y ese el perro se sintió avergonzado, los compañeros, los amigos, lo que sea la capacidad.
Este perro revela haber sufrido malos tratos, ¿eh? Por ejemplo, mirá, tiene dos golpes en la cabeza.
Pero si se los dio usted los golpes, señor.
Lo dicho, el ojo que tengo para ver malos tratos.
Sí.
Usted... mirá vos. Usted no lo usaría como alcancía, ¿no?
Mire, yo
porque
no.
Porque acá
pero...
estoy viendo con los rayos que este perro tiene adentro como prácticamente 15 monedas de 50 centavos. 7.50 en una palabra.
Pero ¿cómo puede ser? Mire, este perro en verdad era de mi suegra.
Ajá.
La finada.
Bueno, pero no es una buena política que el perro cambie de dueño.
Y pero pobrecito quedó solo.
Y ahí está el origen de la depresión.
Sí, claro.
Pero, ¿y las monedas, no sé, vendrán también de ahí?
Y a lo mejor su suegra lo usaba de alcancía, ¿vio?
Mire, nunca me dijo nada.
Vio cómo es la gente grande que siempre ahorra.
Uh-huh. Bueno, le vamos a tener que extirpar
ahorra para el día de ayer.
Señor, le vamos a tener que extirpar las monedas.
Sí. Eso es lo que tiene este perro.
Bueno,
muchas monedas.
Me había dicho que le picó...
Exactamente 7.50.
Sí, ya me lo dijo, pero también me dijo que le había picado una avispa. ¿En qué quedamos?
Las dos cosas.
¿Las dos cosas?
Las dos cosas, porque sí.
Y bueno, intervéngalo, doctor.
La avispa ve el dinero y es codiciosa.
Claro. Sí.
Señor, ¿lo va a operar al perro?
Bueno, la va a operar.
Sí, vamos
esto,
a operarlo.
7.50
vamos
no
a operarlo. Vamos a operarlo.
Vamos
acá a... dice... acá también, mire... Tiene alquitrán sobre la piel, este perro.
¿Y de qué? ¿De quién?
¿Usted está poniendo un vinílico en su casa o una cosa así?
Claro. No, quizás por el calor, estos días vio que...
Claro, lo sacó a caminar por la calle Mitre.
Sí.
Y se lo... se le pegó la...
se revolcó ahí, claro. Y entonces...
No. Bueno, este lo tiene que sacar con solvente, ¿eh? Uh-huh. Con solvente. Pobre alcoholes, perro, detergentes, todo. Lo que sí, tenga cuidado, porque que no se va a poner a fumar.
No.
Le
no,
limpia toda la piel con solvente. ¿Tiene encendedor usted?
Sí, ¿cómo no voy a
con
tener?
¿Con la carga para los encendedores?
Sí.
No lo encienda.
No, pero no lo encienda. Le limpia, le frota bien que le salga todo. Ahora, tenga cuidado, serio, porque alguno enciende un fósforo, volamos todo, empezando por el perro.
Bueno, pero ¿cuándo pasa ese efecto? Porque uno tiene que prender un poco.
Y son por lo menos 20 días.
Uy, señor, pero yo me quiero hacer un mate ahora.
No, 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 está prohibido.
Vuela a la casa.
Está prohibido, señor. No puede prender una hornalla por 20 días.
¿Y no es riesgoso que el perro vaya al sol, por ejemplo?
¿Eh? Sí. Ni se le ocurra.
¿Cómo ni se le ocurra? Y estos días de calor que estamos diciendo...
No, la otra vez se le escapó el perro al vecino de enfrente. Se le escapó el perro, sí, que sí, lo terminaba de bañar porque le había agarrado alquitrán y pintura. Se le había metido dentro un tacho de pintura.
Uy.
Le echó solvente, qué sé yo, y el perro arrancó para la pizzería de enfrente.
¿Qué pasó con el horno?
Con el horno, qué sé yo, agarró fuego el horno.
Pobre perro.
No, un espectáculo dantesco.
Ah, explotó la...
explotó la pizzería.
No, aparte, imagínese, el perro lleno de mozzarella era una cosa que
no,
uno lo veía.
Te partía el alma. Pero horror. Bueno. Vamos a operarlo al perro.
Uh-huh. Bueno, al fin, porque me parece que está... yo no veo signos vitales.
No, delito vitales. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le extraemos primero el aguijón o las monedas?
No, primero la moneda.
La moneda. Bueno, sí, mira, vamos a hacer acá una incisión.
No puedo operar.
Dale otro golpe, por favor, así... ahí está. Cosa que no se despierte en medio de la intervención, ¿me entiendes?
Escúchame, con las dos primeras monedas que...
me voy a desinfectar un poco las manos.
¿Cómo? ¿Con qué?
Me las paso por los fondillos, cosa que...
escúchame, con la primera moneda que saque, ¿me das para un café?
¿Eh?
Bueno, me quedé sin moneda.
Para un momento, que saque.
Cuando saque la moneda.
Cuidado, ¿es necesario tanto corte?
Bueno, sí, para meter bien la mano, señor.
Sí, pero no sé,
tengo
me
que
parece...
trabajar cómodo.
La moneda es más chica, sí.
Sí, la moneda es más chica, pero ¿con qué quiere que la saque?
Sí, pero trabajar cómodo.
Con un palito chino.
No, está bien.
Bueno, señor, póngase el barbijo, por favor. Estamos superando.
Sí.
Sí, usted...
¿qué hace usted a mano alzada?
Sí, usted no tiene el barbijo tampoco.
No, pero señor, usted es un...
Nosotros somos médicos, ya tenemos otro trato con los gérmenes.
Señor, ¿qué le dio de comer hoy?
Hoy comió el alimento balanceado. Que
ah, sí, aquí está. Bueno, pará. 50. Toma, vos, ¿para qué precisaba?
Dame dos para un café. ¿Vos querés algo?
50.
¿Querés algo?
Tenía un peso.
Mira todo lo que tenía mi suegra, ¿eh?
Mirá. Un cospel del subterráneo La Croce.
Ah, pero esto es de otra época.
Sí.
Va, ya está, sírvase. 6.50 porque un peso se lo prestamos al señor.
Bueno, no, a mí me interesa el perro, ¿no?
El perro, y lamentablemente el perro...
¿Qué? ¿Lamentablemente es que, señor, ciérrelo? No.
Bueno, pero las monedas las tenés.
Las monedas por lo menos las tenés. Y el perro lo que podíamos hacerle es la respiración boca a boca.
¿Y dónde está la boca? Porque es un desastre.
¿Cómo acá, señor, no se acuerda, no se haga. No,
sí, pero esto
es un... para que lo coso un poco, porque si no después empieza...
¿Y porque se te escapa el aire?
No, porque, claro, empieza a respirar y se le sale el aire por el agujero. Claro. Poné el dedo.
Ahí, dale.
Ahí está. Este hilo che, es muy grueso, ¿eh?
Es el de la pizzería, el de cuando explotó la defensa.
Sí.
¿Esto se hace así? Habitualmente es una práctica corriente, así. Con un piolín cualquiera.
Es muy corriente,
señor.
Que venga.
No, como una operación,
claro.
No sé.
Bueno, si no, usa el perro de alcancía, que decís que
¿le hace respiración a usted boca a boca?
No, usted es el profesional. No,
sí, bueno, pero usted es el dueño.
Sí, bueno, pero...
si viniera su señora esposa, que usted preferiría que yo le hiciera la respiración boca a boca.
Por supuesto, si mi señora está abierta como está este perro.
¿Por qué no la trae a la señora de Camela?
Pero mi señora no tiene este problema.
Claro, qué lástima.
Dele usted la respiración, por favor, estamos ante una emergencia.
A ver... tráeme el inflador ese que dijiste que tenía.
¿El de la pelota?
El de la pelota.
Sí, aguanta.
Ah, ¿con uno de esos se infla?
Sí, con un inflador, porque señor, tiene un poquito de mal aliento el perro.
Toma.
A ver, dale. No, para, para que escupa un poco el pico. A ver, dale, dale ahí.
¡Qué poca energía!
Esperá, esperá, porque no lo quiero, no, le quiero mandar.
Con eso no revivir, no, no,
todo el aire más junto no le podés mandar.
Pero por eso no hay plan, ni una bombona.
Lo van a reventar. Como 10 kilos, ¿cómo que no vamos a reventar?
Ahí está, ahí salió, ¿ves?
Ese es un fuelle.
Sí. Bueno, bueno, bueno. De a poquito hay que ir metiéndolo.
Despacio, vamos, siga, siga.
Se... Dale, dale. Más despacio.
Vamos.
No, que tengo miedo que reviente.
Sí, sí.
Que te no tiene límite.
Yo tengo miedo que reviente su compañero.
Sí, también.
No, ahí, 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 acá, ahí, ahí.
Bueno, llévelo.
No, ¿cómo llévelo? Yo no me puedo llevar sí, desarmado así.
Sí, llévelo atado porque se puede
llévelo,
volar.
Llévelo, llévelo. Espera que se le ato todo lo que... Esto sobró.
¿Y el aguijón?
No, no, el aguijón ya está.
El aguijón ya está, olvídese.
Se acostumbra, el perro al aguijón se acostumbra con el tiempo.
Pero, ¿y cuándo se va a recuperar? ¿Cuándo lo voy a ver moviendo la cola? Y...
Ah, no se dio cuenta.
No, el perro está en estado catatónico. Puede estar así tanto un mes como... 2 años.
Se va a ahorrar, no, igual que se tranquilo, se va a ahorrar un montón de plata en comida y todo.
No, no, pero discúlpeme, ¿corre en riesgo?
No, correr no va a correr vida más, eso que se tranquilo.
No, no, no,
no. El perro va a tener una vida un poco así, onda, pisa papeles, centro de mesa.
Se va a quedar quieto,
quietito. Quietito.
Bueno, pobrecito, era tan movedizo. Pero bueno, hay que darle cariño, ¿no?
Sí, usted siga acariciándolo.
Son 700 pesos, señor.
¿700 pesos?
Sí, 6.99 porque le cuento el café que me tomé.
Y los primeros auxilios para... Buenas tardes, doctor Cámara.
Sí, buenas tardes.
Nosotros queremos saber si hay suficientes salas de primeros auxilios en esta capital.
¿Usted tiene un relevamiento de salas?
Hay algunos barrios...
No solo para perros, sino también...
Para seres humanos.
Para seres humanos, como usted, bueno, como yo y como el señor.
Sí, señor, como todos nosotros, somos de la misma especie.
Casi todos, sí.
Sí, hay salas de primeros auxilios, algunas están mejor dotadas que otras, como todo.
Sí, ¿y qué me quiere decir con eso?
Y le quiero decir que depende de usted qué emergencia tenga.
No, porque nosotros nos acabamos de mudar aquí, ¿no es cierto?
Estamos buscando por las dudas.
Claro, ante nos casamos con dos hermanas.
Ajá.
Y vivimos en dos casas contiguas, ¿no es cierto?
Sí, no podemos separarnos.
Somos cuñados. Y bueno, el otro día casi no podemos dormir porque dijimos, ¿dónde hay una sala de primeros auxilios aquí?
Por si acaso, y uno tiene que
por
saber.
Por si acaso, un día, por ejemplo, el señor se rompe la cabeza, baja la escalera y se rompe la cabeza. ¿Dónde lo atendemos?
No, no, y bueno...
Tenemos un cuadro dantesco ahí.
Esta es una salita.
Ah, ¿esto mismo?
Esto mismo, acá funciona la salita sanitaria, sí, sí.
Ah, ¿y usted es el titular, doctor Cámela?
Sí, sí.
¿Y qué trabajo se hacen acá? Digo, para saber qué nos puede pasar, ¿no es cierto?
Sí. ¿Animales atiende también, por si acaso, no?
No, mire, esto es para personas, para
bueno,
seres humanos.
Bueno, te traemos un gatito, un perrito, ¿qué te
No, no, lo que más atendemos son caídas. Vio que el hogar es el principal lugar donde hay accidentes, es su hogar.
Ah, sí, sí, sí.
¿El de él?
A mí el otro día me llevó por delante un camión en la cocina de mi casa.
No, señor, usted se puede tropezar en la bañadera, por ejemplo.
Ah, sí.
Eso es muy común. Tenemos el 42% de los casos.
Y yo le dije
tropezaron en mi bañadera, sí, sí.
No, en la bañadera.
No, no, no.
Él le puso escalera a la bañadera.
Ah, sí,
y
sí.
Se cae, se
escalera mecánica.
¿Cómo va a poner escalera mecánica?
Y la... el día de mañana, cuando ya sea anciano, no voy a poder saltar como hago ahora desde el trampolín.
Bueno, pero estamos hablando de bañarse en su casa con la ducha.
No estamos hablando de bañarse, estamos hablando de primeros auxilios.
Sí, de primeros auxilios, señor, pero le estaba comentando que el 42% de los casos son caídas en la bañadera y el 32% son quemaduras.
¿En la bañadera?
No, en la cocina.
Ah, ya me parecía. Y caídas en la cocina no hay.
¿O quemaduras
hay
en la
poco
bañadera?
Claro, y quemaduras en la bañadera menos.
Ay, ¿cómo no? ¿El agua es muy caliente?
Sí, claro, se pela como un chancho. Del tipo aquí todo peladito.
No, 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 en general no vienen a consultar por eso, ¿no?
Ajá.
Vienen más por accidentes domésticos.
Y, por ejemplo, ¿yo puedo venir con cualquiera o tengo que vivir por acá?
No, usted, por supuesto, lo vamos a atender. Si usted se está desangrando...
Sí, efectivamente, me estoy desangrando.
Ah, bueno. Nosotros hicimos un juramento hipocrático.
¿Ah, sí?
Sí, señor. ¿Qué? Que consiste en que lo vamos a curar a como dé lugar.
¿A mí?
No, a toda la humanidad, señor.
¿A toda la humanidad? ¿Y dónde está la cola?
Porque, no, pero... Veo, en general...
parece que no tiene mucho éxito.
En general, si a usted le pasa algo,
sí,
el
la
señor...
humanidad muere.
No, la humanidad muere, no, lo vamos a atender. Viene, no sé, un señor con un problema, tuvo una comilona.
¿Un esa... señor o una comilona?
No, no. El señor se mandó una comilona.
Ah, sí.
¿En qué sentido?
Sí. Y bueno.
Me lo mandó para que la atendiera.
Quedó indigesto. Entonces nosotros lo atendemos, le damos la...
¿Por qué tiene que dar un ejemplo así?
Le damos los primeros auxilios.
¿Cuáles serían? Es decir, ¿dónde empiezan los segundos auxilios?
No, y después
porque
ya lo derivamos.
Porque en alguna sala de primeros auxilios te dan un pequeño auxilio, nada más, y dice, bueno, ahora ya viene el segundo, eso ya no es para
claro,
nosotros.
Ese que viene.
Y te tiran al medio de la calle.
No, no lo tiran al medio de la calle, pero lo...
Con un geniol en la boca.
Lo mandamos a su casa o sí, lo derivamos a otro, a un hospital de mayor complejidad.
Claro, el tema es que acá el señor que se está desangrando mientras estamos charlando.
Sí.
Mi cuñado.
No, no, discúlpeme. Usted yo... está diciendo que el señor se está desangrando.
Sí, yo me sí, estoy desangrando.
Yo no veo mayores indicios.
Ah, no lo ve, no lo ve porque lo esencial, etcétera. Pero yo no voy a venir tampoco con la herida a la vista.
Por decoro.
No.
Claro, tengo la herida acá, los garrones.
Bueno, eso
voy
dice
a venir
usted.
Con un calzoncillo porque se me ve la herida. No, vengo acá con estos pantalones.
No, pero usted
de
se
siempre,
sí.
Estoy atado con una toalla. Me estoy desangrando, ya perdí cerca de litro, litro y medio.
No, señor, mire.
Sí, señor, mire la botella de agua mineral, acá está.
Bueno, entonces...
Llena, llena.
No, bueno,
mire, entonces... La vamos a donar mismo para si quiere hacer una transfusión o algo.
Entonces el señor nos está desangrando. Vino desangrado, que es otra cosa.
No, no, pero no, sigo desangrándome.
Bueno,
usted
sí se
siga
desangra.
Tardando y llega un momento, ¿cuántos litros tiene uno?
4.
20, 30 litros, bueno, ya está. No, tengo...
no 20, 30 litros no,
vos
no, 20 tiene,
no tenés,
señor, no
vos 20, acordate que donaste una vez.
No sé, nunca lo cubrimos.
Ah, doné, ¿no? Sí, doné varias veces, porque yo...
Sí, pues se te queda
4. La última vez que fui, dice, mire que ya no, le queda poca, dice, no.
Sí.
No, sí, eso, después usted vuelve a crear sangre, usted la regenera. ¿Sabe dónde está la fábrica de sangre?
No.
Dentro
Villa,
suyo,
Villa
señor.
Acá enfrente.
No, dentro suyo, señor.
¿Dentro de mí?
Sí, sí.
¿Es verdad es que una... es bueno comer morcilla, doctor? Para un caso así.
Claro.
Y señor, sí, pero no se trata de pasar comiendo morcilla todo el día
y
para tener sangre.
¿Qué se considera, primero o segundo auxilio, taparme el agujero de la herida?
No, el tapar el agujero para que sobreviva es primer auxilio.
Sí, uh-huh. ¿Y después qué hago?
Y después, una vez que sobrevivió, va solito por la vida, se va a otro hospital a hacerse atender.
Pero no va a llegar.
Lo que le quede, si le queda algo...
No, a este paso no creo.
Pero le digo, para mí lo del señor no es un desangrado, lo que se dice un desangrado.
¿Por qué no le muestra?
Sí, mire. Yo...
¿Usted se siente mareado?
Mire lo que es esto, doctor.
Mire.
Ah,
sí. Me reventó un sifón.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí entonces.
Mire lo que es, doctor, esto.
Mire qué agujero, mire.
¿Quiere soda?
Mira,
pues le quedó adentro, ¿vio?
Mire, tiene un baldecito para ir juntando la sangre porque es un desperdicio.
Sí, no es por desperdicio, digo.
Mire cómo sigue goteando.
Bueno, no se mueva porque está manchando.
¿Ustedes transfusiones
todo
así hacen?
No, acá en la salita no.
Bueno, porque yo había traído al señor.
Yo lo voy a.
Él mismo me iba a transfundir.
Sí.
Su sangre.
Porque está perdiendo mucho. Yo
estoy perdiendo mucho. Él me da 5 o 6 litros.
No, ¿cómo le va a dar 5 o 6?
Ya voy caminando por estos días.
No, ¿cómo por estos días?
¿Tiene, el cuerpo tiene una especie de luz que se prende cuando uno empieza a andar con la reserva de sangre?
No, señor, la sangre usted siempre tiene...
Cuando
la
él empieza... Ti, 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 te hace un ruido que quiere decir que te queda poca sangre.
No, usted tiene la misma cantidad siempre y le circula...
Sí, bueno.
Por todas
no,
partes.
Bueno, este caso, la misma cantidad porque es un agujero acá.
Claro, ya
pero
se
ahora
está
la va a recrear. Usted, ahora
sí, la voy a recrear, pero no a la velocidad que usted cree. ¿Qué se cree que soy yo?
Bueno, es un tema de cada cuerpo.
¿Le puede tapar mientras esto que ya es un charco?
Señor,
le estoy diciendo,
yo tengo mucha gente para atender y si me habla así...
Que mucha gente no hay.
Vamos
nadie,
a empezar a hablar bien.
Sala mugrienta.
¿Cómo decís? ¿Qué decís? Mirá que tengo otro agujero,
¿Qué vas a hacer?
Te vas a desangrar por los dos lados. No te hagas el piola acá, sos nuevo en el barrio, Vos y tu
mirá, cuñadito. Si no fuera porque estoy enfermo y el miedo me paraliza, te juro que lo surto a este.
No, déjamelo a mí, escúcheme. ¿Lo puede tapar esto? Mire lo que ya estamos nadando en sangre.
Bueno, señor, ya...
¡Cósame!
Discúlpeme, pero no...
¿Qué ya
¿cómo va? Decirle? No tiene solución.
Quiero decir que...
Upa. Quiero decir que...
No me diga que...
En verdad...
¿Puede ser cierto?
Usted lo ha dicho.
¿No estará sugiriendo que...?
¿Qué es el...?
No me diga... No me diga...
Se murió.
No, pero escúcheme. Haga algo, pero...
Sí, ahora limpiamos, señor.
No,
se puede.
Respiración
todo a la
boca
vez.
A boca, haga algo.
No se puede a la vez.
Se puede salvar, vamos, haga algo.
Bueno, probemos con la respiración boca a boca. ¿Lo hace usted?
No, señor, usted es el médico, hágasela.
Pero usted recién tenía un
vestido
muy interesante con el inflador que trajo.
No, señor, por favor, usted es el médico, hágala.
Bueno, a ver. Ah, ¿qué comió hoy en esta? ¿No? Ahí viene, ¿eh?
Ah. Amor. Ah. Te extrañé tanto. Tanto, tanto.
Bienvenido.
Tener que pasar por todo esto para... para sentir otra vez el calor de tu amor. Te escribí un verso que dice así: tuve que morir para sentir tu boca, tuve que morir para sentir tu aliento. Mil veces moriría, amor de mi alma, solo por tenerte entre mis brazos.
Con permiso, me voy a suicidar.
Pausa.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Renata y Roberto lo saben. Saben que voy a morir.
Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez.
Es por eso que Renata se comporta con mis hijos como una madre.
Pero qué tontería.
¿No es así? No es tontería.
Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Mira, si yo supiera algo, lo diría.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Viajamos a México para competir y ganamos.
El segundo lugar es para el programa titulado Secretos Argentinos, caso de Monty, morir en el riachuelo, de Marcelo Camaño, Miriam Lewin.
Dos categorías, dos premios.
Y pues el primer lugar es para el programa titulado El Poder de la Trata, de Ari Lijalat, Diego Dominelli, Juan Ibelalde.
La radio pública galardonada en la octava Bienal Internacional de Radio, México 2010.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional, la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
Como dijo,
talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los medios.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Para los milongueros.
Maragata mía.
El jueves 14 de octubre en La Viruta a la medianoche. Las Bordonas 2010. Nueva generación tanguera.
Busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555. No, toma. Hay algunos mensajes ahora.
Bien, Alejandro, somos Rama y Fede. Le cuento que tendríamos que estar en nuestro programa de radio. Se hizo tarde, pero por falta de luz se suspendió. Y vinimos a verlo a usted. Saludos a Carmen y a Graciela, que están trabajando en el hogar Ser Especial de chicos con capacidades diferentes.
Muy bien, gracias por estar aquí. ¿Dónde están? Gracias, ¿eh?
Aquí Nancy y Pamela llegaron a Buenos Aires sin dormir.
¿A dónde están Nancy y Pamela? Hola. ¿Están durmiendo?
Sí, están que no dan más, ¿eh? Pero bueno, vinieron igual, así, en este estado.
Bien.
Hay que agradecer esa...
¿Esto?
Sí, la maraca floripóndica, que la mandó una maraca que tiene 5 bolas.
Ajá.
Que pendulan, no sé cómo funciona, es medio inestable.
Es una, la famosa maraca silenciosa.
Y esto lo mandó Surutusa, de Necochea.
Ahí anda, ¿eh? Como un sonajero, más bien.
Sí, tiene una onda de sonajero. Y sin ninguna carta ni nada, ¿eh? Lo mandaron así.
Bueno, muchas gracias.
Lo han enviado así. Sí.
Ha llegado a la revista Proa.
Así es,
con las artes y en no sé.
120 años de Carlos Gardel, ¿eh? Y escriben un montón.
Dejen la maraquita un momento.
Sí, Cortázar, Silvio Campos, Calaines, hay de todo. Hablando de Gardel.
Bueno.
Estamos leyendo la revista.
Sí, estamos leyendo.
Nos vamos a demorar un rato.
Si no, ustedes podían seguir mientras yo leo.
Bueno, sí.
No, bueno, aquí no hay mayores mensajes. Había saludos que al principio del programa no hicimos, porque yo tenía el Twitter abierto. Iban llegando saludos de gente de Twitter. ¿Cómo a usted le parece? Como Daniel Rodríguez de Chile.
No puedo creer lo que estoy escuchando.
Hernán Sabine, Verónica Roberti, Adriana Rodríguez.
Ya dejaron de escucharlo.
Tete Marinelli, sí, seguramente. Cristian Córdoba, la gente del periodismo de acá. Bueno, mucha otra gente. Le mando saludos.
Qué suerte.
¿Y usted qué tiene ahí?
No, bueno, aquí nos invitan al Teatro del Convento, donde está la producción Romance de Lobos, de Valle Inclán.
Ajá.
Todos los viernes de octubre a las 9 de la noche, esto es en Reconquista 269, y nos invitan a ver esta obra de la historia de don Juan Manuel Montenegro.
Bueno.
Che, voy a decir que voy a estar con el Café Cultura en Nación, en Venado Tuerto, en Rufino y en Casilda.
¿En B Tuerto?
En Betuerto.
¿Cuándo?
Mañana en Betuerto, el viernes en Rufino y el sábado en Casilda.
Bueno.
Un periplo.
Yo creo que podríamos llamar al maestro.
Yo creo que el maestro está durmiendo el maestro.
Lo voy a acercarse despacito.
Bueno. A ver, maestro, ¿está por ahí? ¿Cómo no va a estar?
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira.
La señora Babosa y Marretina y Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Luli de Bursaco, bueno, o para ella, le piden: yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
alumbran
la pasión,
que
albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
alma que al querer,
la comprenesí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son
amor. ¿Qué más?
Bueno, maestro, bueno, usted está desfavorecido, dice, para cantar tangos, por ejemplo, le piden acá la última curda, el esquinazo. ¿O algo instrumental?
No, yo no puedo prácticamente cantar, salvo para situaciones especiales como esta.
¿Algo instrumental no quiere hacerse? Una...
¿Qué quiere que toque? ¿Eh? ¿Qué tocar este instrumental? Esto que me gusta mucho. Dedicado a Rolón.
Aquí, maestro, un anónimo le pide Shape of My Heart.
Upa, eso va con la Babosa.
Espere que la Babosa tuvo un accidente.
Se ha caído un momento, se cayó la embocadura de la babosa. Vaya a desinfectarla.
La tengo que ir a lavar.
No se meta eso en la boca, señor. Andá a saber quién anduvo ahí.
Con saber que anduve yo mismo ya me da asco.
Dale.
For the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the psychogeometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lit dead. Out of space, out of swath of a soldier, and no doubt of clubs and weapons of war, and no doubt diamonds mean money for his heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Bueno, aquí Federico el Renegado de Varela pidió tres veces Girl de los Beatles y no ha tenido suerte. A ver si ahora...
Ah, bueno.
Bueno.
Ok. Mala suerte, señor.
¿Va?
Un, dos, tres. Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of only one, so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl, girl. Girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl. If it's honest, it's just cool, 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 cool.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente miramos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor recojo los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me nació. Una me contesta que sí, que me quiere. La otra me responde que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blancas margaritas que hoy desojo aquí, díganme si triste también hoy deshoja las que yo le di.
Qué lindo.
Maestro, Graciela le pide Cotton Fields.
Uy, bueno. En la estaba, ¿no?
Sí. Sí. Un, dos, tres. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Gotta look this back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. My mama rocked me in the cradle in the morning. Got his back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the morning, got his back home. When the cannonballs get rolling, you can be very much got 'em.
Bueno, maestro, aquí le piden el himno de Liverpool.
Sí.
Bueno, para sí. Marcharnos.
Y casi, sí.
No sé.
Sí. ¿Tres minutos me dicen allá o es que...?
Dos.
Bueno, lo que sea.
O faltan dos senadores. ¿Qué quieres?
Gloria, son los colores de Gloria Sol Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Cielo y azul son los colores de Gloria Sol Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Cielo y azul.
Bueno, maestro, y nos tenemos que despedir.
Pues vamos, niños, a ver esas palmas ahora que hombre.
¡Oh!
hombre.
Su familia, señores. ¿Que no era mi familia?
Está un poco alta.
Ah,
hombre, pues
está en mi amor.
Pues vamos.
Muy aguda.
Está en la... ¡Ahora sí, hombre! ¡Esto es Galicia!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos,
¿qué tenemos?
Una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, ¡vele, vele!
¡Vele,
vele! ¡Vele,
vele!
Que tú tengas ese digas, toco la trompeta,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Marchín!
Si toco el trombón,
¡boro, bom, 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 bom! ¡Vamos, niños! ¡Abre esas palmas!
¡Los españoles queremos ser jubilados argentinos, hombre! Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre... ¡Hombre! ¡Hombre, le puede pasar a cualquiera! ¡Que me olvidó la vena!
¡Pero que tiene!
Oye, con disimulo, que no se entere esta gente.
Pero ya, hombre.
Ahí, con simpatía.
Venga, venga.
Me dicen la letra por lo bajo. ¡Eh, niño!
¡Hombre!
¡Niño!
¡Hombre! Claro, que son la papeleta, hombre. Que adelante los tenemos.
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
¡El dedo!
Pues este. Hombre, me volví a olvidar la letra, que no sé, hombre, no sé lo que me está pasando.
Es
el stretch que me agarra.
Mirad. Que ya tienes todo ahí puesto en los celulares, hombre. Que ya te están matando las letras. ¿Qué
pasa?
Que ya lo cante.
Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Adiós!
Que
y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas. Humedad 94%. El jefe de gabinete adelantó que el gobierno vetará la ley de 82% móvil votada esta madrugada en el Senado. A través de su cuenta en Twitter, Aníbal Fernández dijo que se trata de la ley de quiebra del Estado y que no están dispuestos a que el Estado y la Argentina se suiciden. Señaló que algunos de sus impulsores son los que hicieron quebrar al Estado en 2001 y que se ufanaron con haberles descontado el 13% a los jubilados. Agregó que son los mismos que llevaron a 14 provincias a enterrarse en bonos papel pintado destinados a empobrecer y denigrar a trabajadores y pasivos. Recordemos que la votación en el Senado había finalizado empatada en 35 votos y se aprobó con el desempate del vicepresidente Julio Cobos. La Argentina denunciará a Gran Bretaña ante la Organización Marítima Internacional. El canciller Héctor Timmermans dijo que será para saber si violó durante más de 20 años un tratado internacional. La referencia es a las explicaciones brindadas por Gran Bretaña sobre la actividad misilística consideradas de rutina, por los que se...